Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 y un minuto de la tarde de 30 de diciembre y estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, Acción Social Sindical Internacionalista. Hola, compañeras.
Hola, compa.
¿Se oye por ahí? A ver.
Sí.
No, a una compañera no se oye. Ahora lo arreglamos. En primer lugar, simplemente por iniciar, hacer una pequeña introducción de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a tener dos temas bastante diferentes, pero que bueno, tienen bastante implicaciones actuales ahora mismo. Por un lado, vamos a hablar del Kurdistán turco. Bueno, el Estado lleva meses hostigando, asesinando, está desapareciendo la población kurda en esta región, en la cual 50 ciudades se han declarado autónomas desde agosto. Vamos a hablar con el Kurdiscat, con Jordi, que ya lo conocemos aquí. A ver, vuelve a hablar, compañera.
Hola, hola, ¿qué tal?
Ahora ya está.
¿Ahora sí?
Sí.
Yo no me oigo repetida, pero bueno, da igual, si me oís, de momento,
sí,
apañado.
Te oímos. Vale,
luego tenemos aquí a Jordi, que es un histórico ya del programa, ¿no?
Pues eso es.
La situación que se está viviendo otra vez, o sea, que sigue viviéndose en Turquía, recrudecida. Vamos a darle.
Y luego, en segundo lugar, pues hablaremos con Juan, que es un compañero de Iruña, que es un insumiso del censo electoral, no se ha presentado a las mesas electorales en las últimas elecciones del 20 de diciembre, y vamos a hablar con él para que nos cuente, bueno, pues su caso en concreto, qué implicaciones tiene, por qué ha decidido hacer esto y cómo funciona el Estado cuando una persona decide no participar
en su fiesta democrática.
Uh-huh.
Y también, ¿no?, el acto individual, pero ver cómo se está articulando colectivamente.
Muy bien, pues volvemos en un momento.
Sí, que en esta segunda parte del programa hablaremos más de la represión en el Estado español. Como recordáis, en el programa anterior hablamos del boicot al Corte Inglés y
sí,
hace tres días detuvieron a compañeros. Bueno, también trataremos un poco ese tema.
De recordar la situación, sí, de cómo está hoy, que han cambiado algunas cosas, ¿no?, desde la semana pasada.
Exactamente.
O sea, que vamos a romper el supuesto congelador electoral partidario en la que nos tienen sumidos aparentemente, ¿no?, de todo lo que está pasando en diferentes partes del mundo y en el Estado español, otras situaciones también represivas. Y además vamos a citar también a otros compas de la CNT de Gran Canaria. No los vamos a tener aquí, pero vamos a decir ahí el tema de la resistencia de la huelga de alquileres que han hecho.
Sí,
¿no?,
a los compas de la Federación Anarquista de Gran Canaria.
Ah, perdón, que me había
confundido. Sí, leeremos la noticia.
Perdón, compas.
Sí.
Vale, me ha corregido aquí que agrupación anarquista eran, pero vamos a mentar la victoria que han tenido con una lucha clásica, pero que nos están demostrando que sigue
y que funciona,
más que vigente, que es la huelga de alquileres, ¿no? Vamos a ver.
Pues volvemos en un momento.
چونه پیش پرد خوینن ادی قلم گشت چونه جار گت جب نر چرخا جهان زار گره دانم مره زار جن چونه پیش پرد خوینن ادی قلم گشت چونه جار گت جم تو غزن بمره وارن شوره دلوم تو غزن بمره وارن جنگه گت جم تو غزن بمره وارن شوره دلوم تو غزن
escuchando Que se curdan de la cantante Aynur Dogan y con ella introducimos el primer bloque del programa sobre Bakur, el Kurdistán turco, y tenemos al otro lado de las líneas a Jordi de Kurdiscat. Jordi, ¿nos escuchas?
Sí, muy bien.
Hola, otra vez aquí Jordi. Yo creo que ya es la quinta o la sexta vez que te llamamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación por allá, ¿no?
Bueno, pues buenas noches.
Hola, buenas.
No ha ido mejorando en estas últimas veces la situación, sobre todo en el Kurdistán de Turquía, que, bueno, Bakur, que está en una al borde de una guerra civil prácticamente, por diversas circunstancias, ya no solo del gobierno, porque el gobierno ya ha conseguido, el partido en el gobierno, que es el AKP, ha conseguido ya esa mayoría absoluta que ansiaba, pero desde el 7 de junio pues ha matado 360 civiles en estados de sitio en diversas ciudades kurdas y continúa actuando con absoluta impunidad. Sorprende hasta qué punto un gobierno que está considerado por la Unión Europea como un partner y dentro de la OTAN,
miembro
también,
de la OTAN, claro.
Sí, la impunidad que realmente parece que para estar dentro de este club de países llamados democráticos sería necesario cubrir unos mínimos de derechos humanos y no lo hace.
Sí, porque introduciendo un poco lo último que sabemos por los últimos programas sobre Turquía, fueron las elecciones, ¿no? En las que, como comentabas, había ganado otra vez el AKP, el partido de Erdogan, y luego que en agosto diversos pueblos y barrios de Turquía y del Kurdistán turco se habían declarado autónomos. ¿Qué, sí. ¿Por qué se declararon autónomos y qué significa, o en autonomía, y qué significa eso?
De hecho, ya se había hecho estas declaraciones cuando hubo las elecciones municipales hace tiempo, pero no habían tenido efecto y se volvieron a hacer las declaraciones de autonomía democrática. Significan que el gobierno municipal asume la gestión. La autonomía municipal en Turquía es muy pequeña, incluso ciudades grandes tienen un presupuesto ridículo, y con la autonomía democrática pues asumían la gestión social y económica de cada ciudad. Tampoco ha tenido muchos efectos reales porque tampoco tienen presupuesto para hacerlo, pero era un poco importar el modelo que hay en el Kurdistán sirio, en Rojava, de autogobierno desde las bases locales, ¿no?
¿Era más como un acto de rebeldía de nosotros no reconocemos al Estado turco, algo así? ¿O no?
Bueno, el Estado sí, al declararte la autonomía sí que reconoces al Estado, reconoces que el Estado tiene unas obligaciones contigo, pero tú tienes un autogobierno. Este autogobierno, de hecho, es, ya digo, es el mismo modelo,
claro, que... como las ciudades autónomas, yo que sé, que hay a lo largo y ancho de, yo que sé, me estoy pensando en Buenos Aires porque es lo que me viene a la cabeza, pero un montón de ciudades autónomas en diferentes países, ¿no? Que tienen como un,
claro,
gobierno y con...
Okay. Ello no significa romper con la soberanía turca sobre el territorio kurdo, ¿eh? No estamos hablando de la independencia.
Vale.
De hecho, sería aplicar el confederalismo democrático, que creo que este mes pasado, este mismo mes, vino a Zaragoza Janet Biel, que era la compañera,
sí,
de Murray Bookchin, y explicó lo que eran las tesis del confederalismo democrático, que se basa principalmente en lo que se llama el comunalismo kurdo, que es las comunas, y de las comunas pueden ser barrios o pueden ser ciudades. En este caso eran ciudades porque hay un centenar de poblaciones turcas, de mayoría kurda, donde en las elecciones municipales el HDP, que es el partido de izquierdas pro-kurdo,
sí,
obtuvo unos resultados muy contundentes, de más del 90% en muchos casos.
Uh-huh. Bueno,
entonces estos gobiernos ahora se proclaman autónomos, pero bueno...
entonces Jordi sí que tiene un tinte de revolucionario, porque el confederalismo democrático no es como... O sea, se sigue reconociendo al Estado turco, pero sí que la forma de organizar esa autonomía en la ciudad sí que tiene unas características fuera de lo común, ¿no?
Sí, lo que no es un proceso de separación.
Ok. Uh-huh.
Puede ser un proceso de inicio de negociación, pero tampoco es que el gobierno turco esté respondiendo a una propuesta política.
Está claro, ¿no? Están respondiendo con el ejército y con los tanques.
Exacto. Es una represión política, pero no es una respuesta política. Una respuesta política sería negociar y negar, por ejemplo, el Estado español niega el derecho de autodeterminación de las naciones que conforman el Estado.
Uh-huh.
Es una propuesta política, es una respuesta política. Pero es que Turquía ni tan solo ha negado el derecho...
Es una respuesta militar, están dando una respuesta militar a eso.
Y niegan, exacto, y niegan que haya un proceso político. O sea, el argumento del gobierno turco es que hay terroristas que controlan estas ciudades.
O sea,
no es que haya un proceso político.
Claro, y de ahí viene... las declaraciones de Erdogan de limpiar los barrios casa por casa, de eso, de terroristas,
sí,
¿no?
Claro, claro, y esto es una limpieza étnica, claro.
Claro.
Porque no es que haya terroristas, es que el pueblo se ha autoorganizado y hay grupos de autodefensa ante la brutal represión turca previa a las declaraciones de autonomía. O sea, cuando te están agrediendo, en este caso, de forma sistemática, tú te declaras autónomo y creas unos grupos de autodefensa.
De autodefensa legítima. Con respecto
¿Y cuál
a
ha
las
sido,
fuerzas represivas.
¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo kurdo o de la gente que se estaba autoorganizando en los barrios? Porque claro, ante que te metan al ejército y te masacren, ¿qué es lo que han hecho o qué está sucediendo ahora allí?
Sí, hay respuestas a cuatro niveles. Hay un primer nivel que digamos que es la población general, que está encerrándose en sus casas y sobreviviendo al estado de sitio. El estado de sitio significa que no hay teléfono, ni agua, ni luz. En algunas poblaciones ya llevamos 20 días en esta situación.
Y habíamos visto nosotras ahí indagando un poco que en ese estado de sitio, como dices, habían cortado no solamente las comunicaciones, sino el agua, la luz, no habían dejado posibilidad de enterrar a los muertos que se estaban produciendo por la represión, ni podían atender a los heridos, ni acceso a medicinas, ¿no? Que estaba siendo como una especie de sitio y de corte de todas las posibilidades, de bloqueo.
Sí, de hecho podríamos decir que es un castigo.
Claro.
Por eso no hay una negociación política, no hay una negación del derecho a declarar la autonomía, simplemente hay una represión, y coincide que en estas poblaciones es donde el partido pro-kurdo de izquierdas obtuvo sus mejores resultados, o sea que es claramente una represión. Si votáis este partido tendréis esta represión, e incluso
claro, no, si os autoorganizáis todavía más, ¿no?
Claro, por eso el primer nivel es el nivel de la población civil organizándose, dando apoyo, porque la población civil ni tan solo ha marchado pese a esta situación. Se ha quedado en las poblaciones, aguantando y resistiendo. Resistiendo no necesariamente quiere decir con el uso de la violencia, legítima o ilegítima, pero no, simplemente cerrándose en sus casas y quedándose en su ciudad, no siendo expulsadas. Claro. Detrás de todo esto hay un proyecto, sobre todo en la ciudad de Diyarbakir, de especulación inmobiliaria.
Mira, luego te queríamos preguntar por Diyarbakir, así que qué bueno que lo saques.
Pues ahí es donde hay este elemento de inmobiliario. Pero luego hay otros tres niveles. Hay el nivel de las autodefensas populares. Se han creado grupos de autodefensa, sobre todo de jóvenes kurdos, jóvenes y chicas y chicos, las IDGH, y ahora se están creando ya grupos como milicianos estas semanas, que van muy mal armados, pero sí que crean barricadas y no dejan pasar al ejército y se defienden. Y luego hay el PKK. El PKK es la guerrilla, y la guerrilla prácticamente no está interviniendo, pero sí que ha hecho ataques puntuales a convoys militares que iban a atacar a las ciudades. Y finalmente, esta última semana han reaparecido un grupo que se llama TAK, que es los Halcones de la Libertad del Kurdistán, que estuvo activo a principios del siglo XXI, hizo bastantes atentados contra intereses turísticos y económicos turcos, y ha aparecido con un ataque en una zona turca contra el segundo aeropuerto más importante de Turquía. Anda. Estos son los cuatro ejes sobre los que se está pivotando, digamos, la resistencia.
Claro. Okay.
Y luego a nivel político hemos visto este fin de semana se había reunido el DTK, Congreso Democrático Congreso de la Sociedad Democrática Kurda. Claro, eso exactamente, que habían hecho una resolución respecto al autogobierno. ¿Qué es este congreso y qué es lo que ha dicho?
Sí, este congreso reúne a un medio millar de ONGs y organizaciones culturales, folclóricas, sociales, sindicales, etcétera, y es el que defiende la autonomía democrática como modelo para solucionar el conflicto en el Kurdistán turco y en general en Turquía, porque no es un movimiento solo kurdo, sino que tiene bastantes organizaciones de la izquierda turca.
Claro, porque, espera, está el KCK, que es como el Congreso de Comunas del Kurdistán, ¿no? Y luego estaba, y luego este Congreso de la Sociedad Democrática.
Sí, vale. El KCK es más bien la pantalla del PKK, que es el otro, que es el partido de los trabajadores del Kurdistán, que sí que en su momento defendió la independencia y ahora defiende la vía armada para conseguir la soberanía en el Kurdistán a través también de la autonomía democrática. Pero digamos que el KCK es más radical que el DTK. Este Congreso de la Sociedad Democrática ya proclamó la autonomía en el 2011 y lo ha ido haciendo sin efectos reales. Es un congreso más bien de lo que se llama ahora la sociedad civil.
Sin embargo, tenemos aquí como dentro de la declaración una pequeña cita que explicaba: el Kurdistán y Turquía son regiones sumidas en un profundo caos causado por el capitalismo global, cuyas víctimas son los pueblos de Anatolia, Mesopotamia y Oriente Medio. O sea, que el planteo sí que viene desde el anticapitalismo y va más allá de la zona de Turquía y del Kurdistán, ¿no?
Sí, sí, sin duda. No, ya digo, no es un movimiento solo kurdo. Lo que sí que está ahora mismo en la República de Turquía pero su objetivo es, de hecho, todo el del confederalismo democrático, no es solucionar la cuestión kurda, es hacer una propuesta para todo el Oriente Medio. Lo que es innegable es que el Oriente Medio, desde hace décadas, está inmerso en un proceso de violencia sin solución. Tenemos el conflicto palestino, con constante guerra en el Líbano, a veces con más efectos, pero hay atentados. Hubo recientemente un atentado en Beirut con decenas de muertos, y evidentemente hay las guerras en Siria y en Irak. Entonces, estas organizaciones lo que hacen es una propuesta, sí, sobre el eje anticapitalista y también sobre el de la convivencia, la confederación entre diversas etnias y confesiones religiosas. Y esta es una apuesta de solución ante otras propuestas, como puede
como
ser
la de Erdogan, de la limpieza étnica que tú comentabas, ¿no? Antes, por ejemplo.
Sí, o la misma de... En Irak tampoco se ha hecho una propuesta de convivencia. O sea, el Parlamento iraquí está cogido con pinzas. Y sí que es un modelo plenamente capitalista, pero donde la autoridad es claramente de la mayoría chiita, que anteayer conquistaron Ramadi y en realidad quien había conquistado la ciudad, hubo un componente importante de milicias que son ultrarreligiosas chiitas, que su objetivo es derrotar al Estado Islámico, no para imponer un modelo democrático y de convivencia, sino para imponer su propio modelo. Y estas propias milicias chiitas, apoyadas por Irán, han atacado poblaciones kurdas, como Tuzkormato, y no tienen el modelo que sí que defiende el Congreso de Sociedad Democrática, que está implantado, por ejemplo, en el norte de Siria. En el norte de Siria y las fuerzas democráticas de Siria, que no son... participan kurdos, árabes, turcomanos, las IPJ, que es una milicia kurda femenina, la milicia cristiana siria femenina. Es un proyecto de convivencia en base al confederalismo.
Y volviendo un poco al tema de Bakur, ¿no?, del Kurdistán turco, tenemos curiosidad porque hace como unas semanas, o no sé hace cuánto, salió que Alemania iba a apoyar a Turquía con no sé cuántos millones para que controlara el flujo de refugiados, y justo parece que desde que ha pasado eso ha habido un recrudecimiento de la represión, o por lo menos esa es como mi impresión, de que en las últimas semanas Erdogan ha empezado a decir que iba a limpiar, pues eso, los barrios casa por casa y tal. No sé, ¿tú qué opinas de eso?
Sí, claramente hay un chantaje por parte de Turquía, que tiene 2 millones de personas refugiadas. También hay 2 millones en el Kurdistán del Irak, y allí no hay un chantaje. Se está probando de que estas personas vivan en las mejores condiciones. Pero Turquía ha utilizado este chantaje, lo utilizó desde el principio. Si analizamos la crisis de los refugiados en el verano, veremos que la raíz está en las elecciones del 7 de junio, cuando Erdogan no tiene la mayoría, abre las fronteras, y cuando abre las fronteras hay una llegada masiva de personas a Europa, y entonces su propuesta con la Unión Europea es: yo tendré manos libres y esto no continuará pasando. Y de hecho ha sido así. Le han propuesto 3.000 millones de euros, reabrir las negociaciones con la Unión Europea. Y concretamente Alemania, pues fue Angela Merkel en persona a hacer pleitesía a Erdogan.
Sí, antes de las elecciones, ¿no?
Antes de las elecciones, además, que se podría haber esperado después, a cuando hubiera nuevo gobierno, y sin embargo fue antes a decir claramente que apoyaba a Erdogan, ¿no?
Claro, era un acto, ella decía: votad a esta persona y entonces nosotros estaremos detrás, y es lo que están haciendo, están cumpliendo su promesa electoral.
Claro, fue después del atentado terrorismo de Estado
en Ankara,
¿no? Fue justo del
sí, un atentado que tampoco se ha solucionado. Merkel no dijo que la policía turca, como poco, es incompetente, como mucho es colaboradora de ese atentado. No dijo nada del atentado, no había existido. En ese atentado murieron más personas que en París.
Claro.
Y la repercusión ha sido nula. Pero como la mayoría de esas personas eran sindicalistas y militantes de izquierda, pues no han existido, simplemente. Alemania está claramente aliada. De hecho, Alemania, ahora hay una campaña de compañeras del Comité de Alemania que es para la liberación de presos kurdos que están en las prisiones alemanas, acusados de ser miembros del PKK. Y durante este año la policía alemana ha hecho 3 operaciones contra el PKK o organizaciones kurdas. Alemania está claramente alineada con Turquía, no hay ninguna duda. Pese a ello, ha retirado los misiles Patriot que tenía en Turquía y no hay una lógica. En cambio, España ha mantenido...
España los mantiene, la... sí.
Sí. España realmente está involucrada en Turquía.
De todos los criminales.
Y tiene tropas en 3 bases del Irak, entrenando al ejército. No se comenta mucho, pero España está bastante implicada en la guerra de Irak. No en primera línea de frente, pero sí a nivel de envío material y de tropas. De hecho, hasta tienen sus propias iglesias, ¿eh? La capilla de San Fernando es una capilla del ejército en medio del Irak.
No sabemos. ¿Cuánta información nos estás dando interesante, Jordi, para conocer y para difundir? La hostia.
Claro, es que no sabemos si eso favorece mucho la convivencia en Irak. Enviar allí unos soldados, nos hemos de meter un poco en la mentalidad musulmana, ¿no? Enviar unos soldados cristianos que van a su capilla a orar, no sé.
Con un montón de material militar para mantener la convivencia y el respeto por el otro en su tierra. Sí, la verdad
sí,
que
sí,
en la lógica musulmana y en otra lógica la cosa viene muy malamente. Claro.
Bueno, claro, luego hay otro punto, otro hilo del que tirar, que es Explosivo Río Tinto, que ahora ha cambiado de nombre, pero que a través de una filial turca nos falta algún hilo que ligar, pero... posiblemente sea uno de los provisionadores del Estado Islámico a través de una filial turca, ¿no? Porque han aparecido materiales de esta filial y estos explosivos, si no están hechos en Turquía, están hechos en España.
Uh-huh. Río Tinto, lo anotamos y nos quedamos pendientes de si vosotros confirmáis.
Sí, nosotros estamos investigando porque, claro, las empresas son bastante opacas, pero bueno, Explosivos Río Tinto ha cambiado de nombre. Pero sí, como mínimo han aparecido materiales, como ahora en la última ofensiva de las fuerzas democráticas de Siria se ha descubierto material de Arabia Saudita, ¿no?
Sí,
todo el mundo está sacando tajada de una supuesta guerra que nadie reconoce que está detrás, pero que están apoyando.
Tal cual. Oye, ya que a lo mejor me matan aquí las compañeras, pero porque voy a preguntar algo sobre Siria. ¿Ha habido la liberación estratégica de la zona de Tisrin?
No, te matamos.
Porque pues, veía ahí como baja otra vez, o sea, vamos otra vez para Turquía y ha dicho lo de Siria y ha comentado, pues nada, la culpabilidad de las potencias occidentales en el conflicto que se está armado, que se está viviendo en esa zona. Pues por eso decía que a lo mejor me matan, pero ya que has mentado lo último, la guerra de Siria, pues te queríamos preguntar también por esta liberación estratégica de la zona de Tisrin, si nos puedes poner un poquito en situación.
Sí, las fuerzas democráticas de Siria se crearon en octubre, que es esta alianza que he comentado varias veces, con mayoría kurda, y han avanzado bastante al sur de Hasaka, han conquistado una zona importante entre Hasaka y Al-Haul, incluso a nivel a nivel más económico, digamos, porque es una zona bastante desértica, pero han echado atrás el Estado Islámico. Y ahora, el día antes de Navidad, anunciaron una nueva ofensiva contra esta presa de Tisrin, que ya está fuera de territorio kurdo, ya no es Rojava, y que han conquistado en esta semana 600 kilómetros cuadrados y conseguido conquistar la presa. Esta presa es bastante importante a nivel estratégico porque permitirá... está solo 20 kilómetros de Raqqa, que es la capital del Estado Islámico en Siria. Y por otra parte, esta presa es la que permite abastecer a Jarablus y a la propia Raqqa, tanto de electricidad como de agua, ¿no? Por lo tanto, es
muy importante,
muy relevante. Se ha hecho con apoyo aéreo, pero sea el elemento técnico importante es que han cruzado el río Éufrates.
Claro,
este río...
primera posición al oeste del Éufrates, ¿no? Habíamos encontrado como referencia y que eso es muy importante, claro.
Es importante, claro, por la unión de los cantones, ¿no? Que hay 3 cantones, 2 estaban unidos y les separaba el Éufrates del otro cantón. Bueno, el Éufrates y tierra que controla el Estado Islámico y el Ejército Libre Siria, ¿no?
Sí. Pues esta zona, desde junio, es un objetivo militar para las milicias kurdas, pero Estados Unidos se negaba a dar apoyo porque Turquía, Erdogan dijo que era una línea roja, que si cruzaban el Éufrates, ellos intervendrían en Siria. El otro día había un comandante de las IPG, Polat Kano, que se hizo una foto cruzando el Éufrates.
Sí. Como diciendo, y decía, aquí
estoy
estamos.
Estoy buscando la línea roja, ¿no?
Estoy cruzando
esta
tu línea
han
roja.
Cruzado. Sí.
¿Y, esto
y ahora se dirigen a otra ciudad que es Manbij, que está a 15 kilómetros, ahora están a 15 kilómetros, pero ya plenamente en la costa oeste del Éufrates. Y Turquía de momento no ha dicho nada, excepto Davutoglu, que es el primer ministro turco, que dijo que según sus informaciones quienes habían cruzado solo eran árabes. Por lo tanto, como los kurdos se habían quedado en la otra parte de la
orilla, no era línea roja. Claro, o sea, mintieron para no desmentirse de la amenaza, pero que no podían cumplir dadas las circunstancias.
Bueno, pero mintieron además con una declaración que es claramente racista.
Sí, sí, o sea, claro, sí, sí.
Ellos dijeron que como habían cruzado árabes no se intervenía, pero claro. Si lo hacen kurdos, sí. Con lo cual es claramente una declaración racista.
Una vez más, claro.
Porque además, tanto los kurdos como los árabes que están haciendo esta guerra son sirios. Pero es que los turcos no son sirios, por lo tanto están diciendo que van a violar la soberanía nacional de Siria contra la propia población siria que se está defendiendo del Estado Islámico, lo cual es terrible. Pero, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado y por lo que no ha intervenido Turquía es porque está Rusia. Rusia ha colocado unos antimisiles, unas defensas antiaéreas muy potentes, y si Turquía pretende hacer alguna cosa, pues se va a encontrar con Rusia inmediatamente, porque además el gobierno de Putin, que está prohibiendo a partir del 1 de enero, va a prohibir futbolistas turcos que jueguen en la liga rusa, empresas de construcción que construyan en Rusia, bueno...
O sea, ya no solamente está... boicota al hecho de ir turistas rusos hacia Turquía y el tema de comerciar con alimentos, sino estas otras medidas que tú estás comentando, ampliando la restricción.
Lo digo porque está añadiendo más leña al fuego. Uh-huh. Si, no es que Rusia haya hecho un gesto y ya está, no. Está muy decidida. Por lo tanto, el ejército turco sabe que si entra, no va a tener que luchar solo contra las fuerzas democráticas de Siria.
Uh-huh. Entonces, Rusia,
o el propio ejército.
¿Rusia está apoyando a las fuerzas democráticas de Siria, a las IPG, o no? O, bueno...
No. La aviación norteamericana es la que está dando apoyo ahora. Los norteamericanos también han hecho una jugada que podría ser calificada de racista, pero bueno, está vinculada con Turquía, que es entregar armas, pero solo a las milicias árabes.
La historia racista de Estados Unidos tampoco es tan lejana en el tiempo, extraña. Así que algún conato, ¿no?, pueden sacar todavía, aunque esté Obama. En la
claro, pero por eso, pero ¿desde cuándo se escoge? Les darás a una parte, a un partido, a un movimiento, pero no a solo los árabes de ese movimiento. Es como si alguien le diera material a Europa, pero solo a los franceses, ¿no?
Los otros no.
A todos menos a los franceses, ¿no?
¿Y qué lectura hacéis vosotros de la razón de eso, aparte obviamente de lo étnico y lo racista? ¿Algo ideológico también mediante? O sea, como apoyamos cuando es necesario, pero en el momento en el que pueda haber un beneficio territorial que no nos convence demasiado, ahí paramos el carro, ¿no? O sea, aparte de lo racista, no por quitarle peso al asunto, ni mucho menos, sino por añadir otra lógica más de esa diferenciación.
Sí, tienes toda la razón. Es que, de hecho, no es un racismo porque sí, es una cuestión geopolítica. Turquía no quiere que se arme a las milicias kurdas. Estados Unidos ha encontrado a las milicias kurdas su mejor aliado para luchar contra el Estado Islámico, las está utilizando, no es por ninguna coincidencia política. El modelo político que se está implantando en el Kurdistán sirio está años luz del modelo de Estados Unidos, es un modelo asambleario, cooperativista.
Es un modelo democrático, ¿no?
Pero los enemigos de mis enemigos son mis amigos, y por eso Estados Unidos está apoyando ahora a las milicias kurdas. Pero su realmente aliado es Turquía. Por lo tanto, le apoyan a las milicias kurdas, pero diciendo que solo a sus aliados árabes. Y esa es la jugada con la cual continúan dándoles apoyo, pero Turquía no se puede sentir molestado, porque claro, no están ayudando
a los kurdos, sino a los árabes nada más.
Claro, esta es la jugada, no es realmente por cuestión racista, sino geopolíticas, y con lo cual Turquía no se queja. Es igual, todo el mundo se está aprovechando de todo el mundo. El caso es que las fuerzas democráticas de Siria reciben un apoyo que está sirviendo para estar derrotando al Estado Islámico.
Y entonces, las fuerzas democráticas de Siria que nos has explicado son el SDF.
Ellos en kurdo se denominan QSD y es SDF.
Te iba a preguntar ahora por el QSD. Entonces, ¿los QSD quiénes son? Pero vamos, son los mismos denominados en el inglés o en el idioma kurdo.
Claro, en idioma kurdo, pero sería un error estratégico, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero en inglés digamos que es más neutral, y ponerle un nombre kurdo a una milicia que es de toda Siria, pues digamos que no es muy atractivo desde un punto de vista de comunicación política para posibles aliados árabes en el futuro.
Claro, bueno, claro, veremos cómo se desarrolla eso. A lo mejor no, ellos habrán tenido sus debates para articular así, pero bueno, estaremos atentos de si sirve o si efectivamente, como tú haces la lectura, es algo que incomoda en la zona, dada la coyuntura con todos los grupos que hay.
Sí, tampoco va a ser muy importante, porque lo que sí que está claro, por ejemplo, el portavoz es una persona de etnia turcomana, que es una etnia que representa el 1% de Siria, pero que son similares a los turcos, es un pueblo muy similar al turco, y el comandante de la operación esta de Tisrin es un kurdo, pero de una zona muy arabizada. Ya lleva mucho cuidado en que realmente sea una fuerza, y no solo lo sea, sino que lo aparente también, una fuerza multiétnica, y que no se vea como una agresión del pueblo kurdo, de la parte kurda de Siria contra la parte árabe, porque entonces estaría reforzando grupúsculos como la Al-Nusra o el Frente Islámico, que sí que son grupos más, digamos, ultranacionalistas árabes, aparte de islamistas.
Claro. Joder, interesante todo lo que nos estás contando, Jordi.
Muy bien. Esto de la presa ha sido una operación muy buena, pero hoy ahora estaban saliendo noticias de que había un contraataque por la parte de una ciudad que se llama Tel Aviad, la parte del sur, y que el Estado Islámico estaba lanzando unos ataques suicidas, que supongo que quieren descongestionar el otro frente, porque si realmente se trata de una ofensiva bastante importante, se habrán de retirar tropas que están en Tisrin para cubrir ese frente. Lo que tampoco es una guerra blanco y negro.
Claro, sí.
Bueno, y además están todos los ataques en Turquía, los pueblos kurdos de la zona, o sea que es un ataque...
Sí, lo de Turquía es muy importante, porque en realidad el PKK aún no se está moviendo de forma ostensible. O sea, he dicho al principio que estábamos al borde de una guerra civil porque el PKK no está interviniendo aún. El ejército sí que está lanzando sus fuerzas de élite, pero se está enfrentando contra chavales de 18 o 20 años. La guerrilla aún no ha dado la orden de atacar de forma contundente. Con lo cual, el nivel de violencia puede continuar creciendo. Lo que ya no se entiende muy bien es que Erdogan pretende recuperar unos territorios que, de hecho, no es solo por la autonomía democrática, es que ya se autogestionan prácticamente fuera del Estado en muchos casos.
Y luego también ha habido cargas en las marchas en Estambul contra el toque de queda, ¿no? En la zona de ciudad claramente turca. Ha habido represión también en la otra zona de Turquía contra manifestaciones en contra del toque de queda.
Sí, hay dos elementos en esto. Por una parte, hay mucha población kurda que vive en Estambul, en Ankara y en poblaciones en Izmir, poblaciones que son turcas al 100%. Pero cuando digo mucha población, digo entre un 15 y un 20%. En parte, estas personas son las que están manifestándose. Pero por la otra, creo que hay que valorizar mucho la izquierda...
La izquierda turca, ¿no?
Sí, sobre todo la izquierda revolucionaria, en muchos de sus vertientes, no ideológicos, pero la izquierda en general turca sí que se están movilizando para solidarizarse, y están... Solidarizarse en el caso de Turquía quiere decir que si vas a una manifestación puede haber un atentado,
seguro que
te pueden disparar la policía turca.
Okay.
Por lo tanto, su nivel de compromiso creo que hay que resaltarlo. Creo que el conflicto hoy día en el Kurdistán ya no es un conflicto en el Kurdistán turco entre el pueblo kurdo y el turco, sino entre un gobierno oligárquico y el pueblo y los pueblos turcos y kurdos, que están yendo de la mano, como la declaración que has citado de Taká.
Resistiendo y siendo víctima a ambos dos del terrorismo de Estado llevado a cabo por el gobierno de Erdogan, ¿no?
Sí, sí, ha habido asesinatos. Ayer la copresidenta del HDP cifró en 73 las mujeres muertas desde el 7 de junio y 61 los menores de edad. Pero de estas 73 hay asesinatos extrajudiciales que te ponen la piel de gallina, porque entró la policía y mientras estaba, hay un vídeo que corre por la red de una chica militante de izquierdas que le estaban registrando el piso y en un momento, mientras lo estaban registrando, se ve dos fogonazos y la asesinaron. No ha pasado nada.
Tenemos y no ha salido, sí. El informe de derechos humanos del KNK sobre las ejecuciones extrajudiciales acabas de mentar y los disparos a la población civil, tenemos aquí el dato de 173 personas asesinadas en el informe, que no sabemos si serán más, siempre los informes, aunque hayan trabajado muy duro, se quedan normalmente con que hay personas que han quedado fuera, y 226 personas heridas en actos como el que nos acabas de describir. O sea, que el nivel...
¿Hasta qué fecha es este?
Pues 12 de diciembre de este año ha salido el informe de derechos humanos del KNK.
El KNK es el Congreso Nacional Kurdo, ¿no? ¿Con sede en Bruselas o me equivoco?
Sí, 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 sí. Vale. Sí. Pero ayer...
¿Salió nuevo?
Firat Yüksekdag, que es la copresidenta y es diputada, dio la cifra esta de 360. Básicamente los 360 son en los estados de sitio, pero bueno...
Ah, vale.
De 7 de junio hasta ayer. Vale. De hecho, hoy han matado a otro chico de 16 años.
Joder.
Bueno, pues seguiremos.
Pues gracias, Jordi.
Sí, seguiremos atentas a lo que pasa y nada, muchas gracias de nuevo.
Bueno, muchas gracias a vosotras por seguir esta cuestión, que no tiene su relevancia en medios de comunicación más que cuando hay estos hechos militares. Pero hay un día a día muy duro que es más bien político.
Sí.
Claro.
Pues muchas gracias a ti, Jordi.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Que tengáis una buena entrada de año.
Igualmente.
Igual.
Salud.
Vale, salud.
Bueno, pues nada, hacemos un pequeño descanso y volvemos enseguida.
Sí, volvemos con los compañeros de Represalias por la hacer abstención.
Uh-huh. Tal cual, con el ID Uruña, con Juan.
Petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'envers. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vis et de panthère. Vent d'indignation venu de la planète entière. Fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, gardien de ton frère. Incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère. Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être, brise tes chaînes.
Écoute le souffle de l'âme. Les foules n'ont pas raison. Troupeau et fou de drame. Ne se pose pas de questions. Ici y a tout de grave. Chante de plaie.
Hello, j'en pressais sans inhibition. Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche.
chez ces chants d'SDF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, chez jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. Tout trahi, on se crève. En secret, on s'aime, on se haït, on s'aime. Si on faille, on sert, on crève. Si on cède, rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Brise tes chaînes. Hello, j'en pressais délaisser l'histoire. Qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur. Pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire, rêve de vitrine, victime. Turée pour la gloire, attirée par ce qui brille. Pensant à avoir, prétendant tout savoir. Désabusé, à force de croire tout ce qu'ils disent. Sur le banc des accusés, insoumission. Qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison. Digne héritière, étriquée aux éclats de vérité. Mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas. Son vécu, ses raisons. Inertie totale, infectée, les plaies, le sens. Sclérosée par des milliers de questions. Et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Tenemos al teléfono a Juan, que se ha declarado insumiso del censo electoral en estas últimas elecciones del 20 de diciembre del 2015. Y bueno, queríamos hablar con él para que nos comentara qué implicaciones tiene esta insumisión y bueno, qué es lo que significa. Entonces, no sé si nos escuchas. ¿Nos escuchas, Juan? ¿Hola? ¿Nos oyes?
Pues no. No.
¿Hola,
nos
Juan?
No nos oye.
Hola, Juan, ¿nos oyes?
Hola, buenas.
Ahora sí. Hola. Nada, que te estábamos ahí diciendo, pero me faltaba de apretar un botón. Bueno, comentábamos que bueno que te has declarado insumiso del censo electoral en estas elecciones últimas del 20 de diciembre del 2015. Y bueno, pues comentábamos que nos gustaría pues eso comentar contigo qué implicaciones ha tenido esta decisión y bueno, qué se juega uno cuando decide tomar esta decisión
de desobedecer con una ley penal.
Pues en principio lo que la ley castiga por no ir a esta obligación es bastante arbitrario. O sea, hay una pena de prisión de 3 meses a 1 año, una multa de 6 a 24 meses. La cosa es que te tienen que denunciar desde su delegación o la junta, que en este caso a mí me pertenece, que es de un valle de Navarra. Pues me tendría que denunciar y ahí se empezaría el proceso
penal.
Y en mi caso, pues todavía no sé muy bien si ha habido denuncia o no. En las últimas elecciones de mayo, de la gente que se declaró insumisa, de momento sí. No ha habido ninguna denuncia. Y en las europeas, pues hubo 2 denuncias. De la gente que se declaró insumisa. Después, igual hay un montón de casos que nosotros no conocemos, de gente que no va a las elecciones y... Sí. Y le llega denuncia o no le llega. Es algo que de momento es muy arbitrario ahí. No es que no vayas y por eso te va a llegar una denuncia.
Vale. Entonces ahora mismo, por ejemplo, en concreto, ahora mismo no sabes exactamente si hay denuncia por parte de, no sé si se llama Junta Electoral o Delegación de Gobierno. Entonces sí, estás un poco ahí que no se sabe, ¿no? Todavía.
De momento no. De momento, hasta donde yo sé, no hay. Por donde tendrían que llegar a casa.
Y a las otras 2 personas que has dicho que en las elecciones europeas les llegó denuncia, ¿sabes cómo se ha desarrollado el caso o todavía no hay resolución?
Pues mira, hay una persona que llegó a un acuerdo con el fiscal y le pedían una multa de 480 euros.
Joder.
Y llegó a un acuerdo de que si en 2 años no cometía ningún delito, como que...
¿Otro delito, no?
No pagaba la multa. Y hay otra persona que es Nuria, que es
sí, te íbamos a preguntar por ella, sí.
Sí, pues Nuria está pendiente de juicio, que lo tiene el 25 de enero de,
del 16, nos la anotamos para estar al tanto, Juan.
Ya es de, bueno, ya tuvo la denuncia por la Junta de Herbas y tiene el juicio en Plasencia, que es el juzgado que le lleva el tema. Y en principio a ella la piden 16 meses de multa, 16 meses a 10 euros. Entonces, si...
¿A 10 euros por día?
Que si no paga la multa o lo que ella llegara a acordar, se le convertiría en días de cárcel.
En pena de prisión.
Por cada 2 días de multa tendría 1 día de cárcel. En principio ella tiene el juicio, no sé si llegará a un acuerdo o no. Uh-huh. Y es de las personas de las europeas del 2014.
Ajá.
Después hay otro chaval, Adrián, que este viene del 2011, no sé si fueron las finales del 2011, que es el único que está pendiente desde entonces.
Sí. Uh-huh.
Que este chaval ha pasado como por varios juicios y al no llegar a un acuerdo está también pendiente, no sé si tiene el juicio en, creo que lo tiene en mayo del 2016.
Uh-huh.
A él le piden 8 meses a 10 euros y en principio, joder, le propusieron una rebaja de pena en el último encuentro que tuvo y al no llegar a un acuerdo, al no pactar, pues le propusieron, tiene juicio ahora para
pena de cárcel.
En principio, bueno, él lo que dice es que o la suelven o la cárcel, como que no quiere pactar una multa, que es un poco también, por lo que se denuncia aquí, que va a ser una obligación, que claro, no tenía ningún tipo de sentido pagar una multa, aunque para eso igual en mi caso también pues hubiera intentado hacer una trampa o hacer algo para no cumplir con esta obligación.
Uh-huh.
Al final, si te toca pagar una multa de, no sé, en este caso 400 euros, 500 euros, pues una persona como yo, pues sería una faena, vamos, si al declararme insolvente y pasármelo en pena de cárcel, pues eso, tendría que ir a la cárcel.
Uh-huh. Oye, sí.
Sí, dime, pregúntame.
No, que te queríamos comentar, bueno, hemos leído esta carta pública que has hecho y sí, te queríamos preguntar, bueno, pues los motivos del por qué has tomado esta decisión.
Que viene al pelo con lo que estás comentando.
Que
ahora
vemos claramente que hay unas implicaciones judiciales bastante importantes.
Sí, que es una decisión política, no es porque no te apetezca, uh-huh, ir un día, sino claro, una decisión.
Claro, pues esto consciente. Es un poco también el tema de gente que igual no estamos de acuerdo con el sistema parlamentario, con la democracia parlamentaria,
uh-huh,
gente como yo que nunca hemos votado, aunque sí que creemos que, o yo por lo menos pienso que claro, evidentemente, al que gobierne el PP o otro partido de la otra derecha, preferiría que gobernara un partido como pongo en uh-huh, mi posición, que prefiero igual un grupo municipalista en las, ajá, locales que un grupo de estos como el PP o el PSOE, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero en principio yo nunca he votado y no tengo intención de votar y mi día a día es un poco generar como unas alternativas al sistema en el que me toca vivir. Entonces, a mí me como que me generaba un montón de contradicciones presentarme a una mesa electoral, ajá, ir allí. Primero que eso, que yo no quería ni el dinero
que te dan,
que te
por,
dan
este,
por eso, uh-huh, ni quería formar parte de ese paripé.
Uh-huh.
Entonces, propongo, vamos, como una alternativa en mi día a día al sistema parlamentario. Entonces, sí que es, ¿no?, es por mi conciencia, por mis motivos ideológicos y también porque, digamos, que yo no lo hago de una forma apática o por una forma política, ¿sabes? O sea, yo ese día no es que me quede en casa porque no quiero ir, sino que realmente en mi día a día intento construir otra forma de relacionarme con, pues igual, otra forma de cubrir mis necesidades. Entonces, uh-huh, creo que tiene que ver algo más que ver con una forma de cubrir mis necesidades y de ver la vida, ¿sabes?
Claro, uh-huh, es una coherencia que para que exista política tenías que...
Cuando los puse al juzgado de hoy, que es la referencia de la Junta donde yo tenía que ir a la mesa electoral,
sí,
pues como que ellos no la cogen por motivos de objeción de conciencia, no la cogen. La cogen por otros muchos motivos,
uh-huh,
pero eso no la cogen.
Uh-huh.
Digamos que un poco la denuncia también pública es esto, de que
claro,
esta obligación a personas como nosotros que no participamos activamente en este sistema o no queremos participar activamente, pues que nos obliguen, que pues para nosotros es un daño moral, ¿sabes? Entonces,
uh-huh,
de alguna manera es como denunciar eso, que, bueno, también yo creo que hay mucha gente que, digamos que desde la propuesta de la abstención activa, como que igual eso, igual cuando le ha tocado una mesa electoral, igual ha preferido pues ese día sí. ir al médico y coger una baja médica y no tener que ir, lo cual también me parece que se puede hacer. Pero bueno, en este momento decidí pues, hacer una denuncia pública y también seguir por dentro un poco de las plataformas que promueven la objeción electoral y la insumisión electoral, pues por un poco dar apoyo y...
Claro. Te queríamos también preguntar un poco por eso, porque, claro, la idea es que es un acto que se realiza de manera individual, porque es una desobediencia individual, una insumisión, pero claro, ¿cómo articulas esto de manera colectiva para que tenga, pues eso, pues que se vea que es una respuesta política y colectiva? Uh-huh. Y, bueno, pues te queríamos preguntar eso, ¿cómo es articular eso? Y si la plataforma o estos lugares donde se está dando más información sobre esta acción, pues tiene algo que ver.
Pues eso, en principio hay, que yo conozca, dos plataformas, el Grupo Tortuga, es un colectivo así antimilitarista, y Defensa Electoral, que proponen más la insumisión electoral, pues como grupos que dan la información y, digamos, de alguna manera apoyo jurídico también, ¿no? Para resolver ahí las dudas que tengas, o pues, si en un momento dado te contesta la Junta y te pide algo, pues que cuando puedas hablar con un abogado que tienen y que te ayuden, digamos, a la hora jurídica. Y de otra manera, pues como de hacer algo también colectivamente de denuncia pública. En este caso, por ejemplo, pues a través de su blog, pues de las cuatro personas que en estas elecciones hemos hecho insumisión electoral, pues se ha hecho un poco como el recorrido de que nos ha llegado la carta de presentarnos a la mesa electoral, hasta el escrito que nosotros hemos hecho, hasta pues un poco la reflexión posterior, y de alguna manera como ver que es un proceso individual, pero que al final digamos que hay muchas personas que toman en el día a día intentando construir otra realidad, ¿sabes? Intentamos también relacionarnos de otra manera y también en este caso pues solidarizarnos entre nosotros, ¿sabes?
Claro. Acción política.
Esto también, pues igual viene un poco de, pues como del movimiento insumisión a la mili.
Sí.
Igual un poco tiene esta corriente. Y bueno, a mí un poco también la reflexión que hago es que el movimiento de insumisión en su día consiguió como uno de las cosas que pedía, que era el que no fuera obligatoria, ¿no?
Sí.
Y se olvidó un poco de toda esa parte de la crítica al conflicto bélico, a todo el negocio de las armas, a resolver los conflictos a través de la fuerza, como no el que los estados tengan un aparato militar, la represión que ejercen sobre los ciudadanos. Entonces, como todo eso, al final ha quedado un poco olvidado, digamos, y quedó no como al final el no ir a la mili como una obligación. Y aunque hay gente que sigue con ese discurso, que ahora a nivel de población, pues bueno, pues al final el objeto se hizo obligatorio. Ahora, pues no sé, pues no, pues que mucha gente inmigrante va al ejército o gente ahí que no tiene trabajo, yo qué sé, ¿no? Y que se ha quedado ahí un poco en una cosa que el Estado le ha dado la vuelta. Y entonces, claro, también esto da un poco de que aunque no nos tocará eso ya ir a las mesas electorales, como en otros sitios, lo que digo que en algunos sitios es obligatorio ir a votar, ¿no? En Argentina,
en Italia.
Es obligatorio
también
ir a votar, entonces, aunque mañana nos tocaría a las mesas electorales, que en verdad, o sea, como que la crítica a la democracia parlamentaria como que sigue vigente ahí, ¿no? Más allá de esos pequeños derechos que consiguiéramos ahí.
Ahí está, pues muchas gracias, Juan.
Y no sé, si alguna cosa me quieres preguntar más, no sé, que me lío yo también ahí un poco.
Pues perfecto. Ya vamos a acabar el programa porque ha sido...
Queda un minuto.
Porque
¿no?
nos queda un minuto.
has dado justo la campanada al final.
No, pues y... lo único que decir que eso, sí, que está eso. En la página del Grupo Tortuga y de Defensa Electoral, que ahí la gente puede, defensaelectoral.wordpress, que la gente puede buscar información y si en algún momento, en unas próximas elecciones, quieren pedir ayuda o buscar colaboración, pues que ahí le pueden informar también.
Bueno, sí, hay toda una gran cantidad de material para descargar, de ver las posibles cartas, cómo redactar, ¿no? Que está muy bien para Para llevar a cabo
el objeto de conciencia
informado. Cogí un borrador,
claro.
Para mandar al juicio, o sea, a la Junta les cogí un borrador de Grupo Tortuga. Luego sí que cuando he hecho yo mi reflexión, pues ha sido ya complementando varias cosas, pero eso, en principio yo, por ejemplo, cogí el borrador ahí del Grupo Tortuga tal cual, puse mi nombre y lo mandé tal cual. Cambié alguna cosilla que no estaba de acuerdo, así. Que no me gustaba del todo, pero vamos, te digo que cambié cuatro frases contadas.
Vale, Juan, pues muchas gracias,
suerte a ti y a los compañeros que estáis en las mismas situaciones, que haya suerte y que vaya todo bien, y a Nuria también, que sí, intentaremos estar
sí,
al, tanto
estaremos al tanto
para ver si podemos hablar con ella la próxima vez, a ver cómo va,
a ver cómo vais todo. Con todo.
Sí, ya digo que Nuria tiene el juicio el 25 de enero.
Sí, lo tenemos aquí anotado.
Y entonces, en base a eso también, un poco la sentencia que salga, pues veremos ahí un poco también qué podría pasar con los demás.
Claro.
Pues muchas gracias.
Pues
muchas gracias por...
Un saludo, gracias.
Por la atención.
Chao.
Bueno, pues queda muy poco de programa, sino hacer las pequeñas introducciones de las noticias de las que habíamos hablado al comienzo, ¿no?
Empiezo yo ahí.
No tenemos programa siguiente, así que podemos terminar,
avanzar dos minutos
como queramos.
Bueno, pues nada, que la Federación Anarquista de Gran Canarias, en un barrio llamado La Isleta, un montón de vecinos que estaban en situaciones insalubres, a la segunda asamblea consiguieron que todos los vecinos estuviesen de acuerdo con presionar al impresentable y extorsionador del propietario con una huelga de alquileres, como en los años 30 en este lado y en el otro del charco, en las Argentinas.
Sí, que era un propietario que tenía varios alquileres y sí, que se servía de la situación... De irregularidad para tenerles unas condiciones pésimas y los pisos insalubres y aún así obligar, claro.
Súper pequeños, con un alquiler de la hostia de 350 para 25 metros cuadrados. Se lo quería ahora pasar a una inmobiliaria y entonces, bueno, la huelga, simplemente con la amenaza, ha conseguido que el propietario
se lo replantee
y acate todas las reivindicaciones de los vecinos, bajar el alquiler, no pedir aquellas mensualidades que no habían sido pagadas porque no habían podido, porque no tenían ingresos los alquilados, y les va a hacer una reforma del inmueble. Así que vuelve a demostrarse a la altura de casi el 2016 que la huelga de alquileres sigue siendo
una acción directa
que funciona cuando los vecinos se ponen de acuerdo, y ha sido así como una gran noticia verlo y un recuerdo ahí de los años 30 en unas partes y en otras, de que tenemos
sí,
que apostar por eso.
Una gran victoria y un gran ejemplo de la Federación Anarquista de Gran Canaria.
De la Federación Anarquista, esa.
De Gran Canaria.
Sí. De Gran Canaria.
Y luego, por otro lado, tenemos la noticia de la represión a la campaña de boicot al Corte Inglés la semana pasada. Teníamos a un compañero aquí en la radio al que entrevistamos, y ya sabemos la conexión que hay entre el mercado y el Estado, en este caso entre las grandes corporaciones, una de ellas, la principal, el Corte Inglés, y que ha pasado que por una acción de simplemente repartir panfletos en el Corte Inglés, pues a comienzos de esta semana detuvieron a dos de los compañeros del boicot, y hay más de 27 personas imputadas por una denuncia del Corte Inglés de esa acción.
La ley Mordaza por ahí asoma la cabeza de monstruo de hidra a tope.
Y bueno, también incluso el periodista que cubría la noticia.
Aquí no se salva nadie.
Sí, están. Bueno,
más que ellos.
Vale que haya protestas, pero también si hay periodistas que las cubren, pues también a ellos.
¿No te has enterado que el equipo editorial te ha dicho que eso no se cubre? ¿Que eso no se hace? ¿Que eso no se dice? ¿Eh? ¿Cómo terminamos el 15? ¿Eh? ¿Cómo empezamos el 16? ¿27 compañeros detenidos entonces?
No, imputados, los detenidos, ¿no? Y también uno de los imputados, el periodista. Sí.
Así bueno, que recomendamos de todas maneras escuchar el podcast de la semana pasada que se hablaba de este tema, que está en la página de Radio Topo, que por cierto no lo ha dicho al principio y la voy a decir ahora.
Venga, vamos a
hacerlo. Radiotopo.noblezabaturra.org.
Y por supuesto apoyar el boicot.
Por supuesto.
Exactamente, ni pasar por el Corte Inglés, no vaya a ser que lo mires y también te imputen. Pero bueno, ahí estaríamos todos coordinándonos. Bueno, que estaremos al tanto también con esto para ver si lo podemos entrevistar de vuelta las próximas semanas.
Muy bien.
Pues nada, oye.
Pues nada, hasta el año
luchado,
que viene.
Año a luchar.
Eso, ¿eh? Buen final.
Y nos vemos en las calles, claro.